Desde la capital de los Estados Unidos, la Red Hispana presenta Bienvenidos a América, el programa que reúne a los más destacados especialistas para responder todas tus inquietudes en materia migratoria. Con ustedes, José López Zamorano.
¿Qué tal, amigas? ¿Qué tal, amigos? Gracias por estar con nosotros en su programa migratorio. Bienvenidos a América, como siempre, trayéndoles respuestas a sus preguntas sobre inmigración y transmitiendo desde los estudios de la Red Hispana en Washington, D.C., en el Club Nacional de Prensa y, por supuesto, como siempre, como cada semana, conectados hasta San Antonio, Texas, con nuestro buen amigo, el experto, el abogado migratorio, Rafael Borrás.
Saludos, José, y un abrazo para ti, para todos los amigos y amigas que nos acompañan semana tras semana. Como siempre, un absoluto honor y un placer compartir con nuestra gente y contestar sus preguntas.
Absolutamente, y tenemos un programa buenísimo, no se lo pueden perder. Tenemos una entrevista con Henry Céspedes, él es miembro auxiliar del Servicio de Guardacostas de los Estados Unidos, que nos trae un consejo que literalmente puede salvar vidas. Y además, la noticia de la semana, por lo menos en términos políticos, el gobernador republicano de Florida, Ron DeSantis, lanza su candidatura presidencial y mucho más. ¿Qué implicaciones tiene eso para las comunidades migrantes en los Estados Unidos? De eso y mucho más vamos a platicar. Por el momento, déjenme decirles que las líneas ya están abiertas en el 1-800-248-3232. Repito, 1-800-248-3232. 3232, ya saben, nos llaman si nos encuentran en vivo. Este programa se graba los jueves a las 2 de la tarde, tiempo del Este, 11 del Pacífico. Entran al programa, nos encanta platicar con ustedes. Si no nos encuentran en vivo, no se preocupen, nos dejan su pregunta, nos dejan su mensaje y con mucho gusto lo pasamos al aire en el siguiente programa. Solo les pedimos un poquito de paciencia. Ya saben que estamos también en nuestras dos transmisiones de Facebook Live, en Bienvenidos a América o en la Red Hispana. Y por si fuera poco, nos pueden descargar del aplicativo móvil de la Red Hispana en Google Play y en Apple Store para que nos acompañen todo el tiempo con este programa, el programa del Dr. Schaps, buenísimo, sobre consejos médicos, y de los doctores, también muy buenos, de consejos familiares, el Dr. Eduardo López Navarro, mi tocayo de apellido, y la doctora Isabel Gómez Basols. Buenísimos los programas. Y con eso, vamos a las actualidades migratorias de la semana.
Esto es Actualidad Migratoria, el resumen de las noticias que ocupan los titulares en la prensa nacional.
En un lanzamiento lleno de tropiezos técnicos a través de la plataforma digital Twitter, el gobernador republicano de Florida, Ron DeSantis, lanzó su campaña para la nominación presidencial republicana, es decir, quiere ser el retador oficial del expresidente Donald Trump. Como se esperaba, su campaña fue una retahíla de copias de las posturas de su propio ex amigo Donald Trump. Quiere cerrar la frontera, negar el acceso a los migrantes, restablecer el programa Quédate en México, construir el muro en la frontera. ¿No le suena familiar? De eso vamos a platicar en el tema de la semana. Y por otra parte, Texas demanda al gobierno del presidente Biden por exigir que el uso de CBP para tramitar el asilo. Este intento de la demanda es que se descarte totalmente la regla de asilo recientemente introducida por la administración Biden, que exige que se use la aplicación telefónica CBP-1, o sea, de uno, por los inmigrantes para programar sus citas para pedir asilo en los Estados Unidos, con el fin de que disminuya la llegada de inmigrantes indocumentados. Como sabemos, esta aplicación ha tenido muchos problemas técnicos, pero ahora es un requisito ineludible para que puedan ser atendidos los migrantes en la frontera con México. Y bueno, crisis migratoria en Nueva York. Se pide suspender una regla que obliga a la ciudad a acoger a las personas sin hogar. El alcalde de la ciudad, Eric Adams, solicitó al Tribunal Supremo de Manhattan esta medida mientras se afronta la crisis migratoria que ha causado tener que dar alimentos, vivienda y servicios legales a una población de más de 40 mil inmigrantes indocumentados en busca de asilo. Suena raro toda esta controversia, porque históricamente Nueva York, todos lo sabemos, Ellis Island, ha sido la puerta de ingreso de cientos de miles de inmigrantes a los Estados Unidos que venían de Europa. Y bueno, un niño de 4 años es arrojado por la barrera fronteriza entre Estados Unidos y México. La oficina de aduanas publicó un video de sus cámaras de vigilancia donde se ve a un niño de 4 años que fue arrojado presuntamente por un familiar. Bueno, estas cosas pasan en la frontera con México, muy triste y muy lamentable. Bueno, estas fueron las actualidades migratorias de la semana.
Hoy en Bienvenidos a América.
Bueno, Rafael, el tema de la semana, sin duda, políticamente hablando, es el lanzamiento de la candidatura presidencial republicana de Ron DeSantis. Ahora, ¿por qué nos preocupa lo que haga o no haga Ron DeSantis, gobernador de Florida, en un programa de migración? Pues yo creo que la respuesta es un poco obvia. Su ideario, su propuesta, si se le puede llamar plataforma, aunque está un poquito desbalagada de aquí y de allá, es básicamente una copia al carbón de lo que ha estado proponiendo y defendiendo Donald Trump. La única diferencia es que Ron DeSantis dice que él sí lo puede lograr. Es decir, puede construir el muro en la frontera. Trump construyó unos pedacitos nada más de barreras. Dice que va a cerrar la frontera porque la va a declarar una emergencia nacional el primer día de su gobierno, que va a negar el asilo a las personas que vengan a Estados Unidos, lo cual es una violación de la ley doméstica de Estados Unidos y una violación de la ley internacional, como todos lo sabemos, pero ya nos platicarás. Tú quieres restablecer Quédate en México, que básicamente lo que hace es mandar el problema a México en materia de asilo político y varias cosas más. Y como él dice que lo que tiene para probarlo es que aprobó este proyecto de ley, que ya sabemos draconiano, que entra en vigor en julio, donde criminaliza la inmigración indocumentada, impide la emisión de licencia de conducir, no reconoce las licencias y documentos expedidos en otro estado y muchas cosas más. ¿Tu opinión realmente es una amenaza de Santis para el tema migratorio? Y aún si no gana, ¿puede empujar la agenda de Trump, la migratoria, a un lugar mucho más duro, mucho más radical?
Absolutamente, José. Estamos hablando de un candidato que, contrario a Trump 2016, ya ha demostrado de lo que es capaz de hacer, ya ha demostrado que tiene esa tal vez iniciativa necesaria para impulsar legislación que afecte a la comunidad migratoria. Así es que ya lo ha hecho y no me cabe duda de que lo que se propone hacer al menos lo va a intentar.
Ahora, estas propuestas de ley que ya tiene en marcha, Rafael, algunas de las cuales no han entrado en vigor, ¿existe una posibilidad de que puedan ser disputadas en los tribunales?
Definitivamente. Entiendo que el proyecto completo será disputado y espero que baje un interdicto que temporalmente suspenda el hecho de que entre en vigor o al menos disminuya sus efectos mientras se está litigando en la Corte de Apelaciones, en la Corte Distrital y luego en las Cortes de Apelaciones.
Te voy a hacer una pregunta ligeramente política, pero me interesa tu apreciación como abogado que defiende las causas de los migrantes y a los migrantes en particular. ¿Quién representa un mayor peligro para la comunidad de inmigrantes si se lleva a cabo su programa de gobierno? ¿Donald Trump o el señor Ron DeSantis?
En el caso de DeSantis, como te estaba diciendo, me preocupa mucho más y creo que tiene cierta habilidad para convencer a su gente, a sus simpatizantes, más allá del chiste que parecía ser Donald Trump inicialmente. Recordemos que cuando Trump inició con su política anti-inmigrante, empezó con insultos, epítetos, comentarios que incluso parecían de una persona que le faltaban varios tornillos en la cabeza. Sin embargo, DeSantis tiene la capacidad de proyectar estas ideas locas, estas ideas problemáticas, con un poco más de seriedad y con un plan más estructurado que tal vez parezca ser más viable que las ideas del mismo Trump. Así es que DeSantis me parece mucho más peligroso.
Muy bien, va a ser una carrera interesante, un duelo de radicales. Así es como titulo la columna de esta semana de la Red Hispana. Por el momento, hay que decirlo con mucha claridad, Donald Trump tiene una ventaja sobre DeSantis en la nominación interna republicana que parece insuperable. No solamente se ha beneficiado de los problemas legales, los ha utilizado como una bandera de campaña para recaudar millones y millones de dólares que sabemos son muy importantes. Es el mecanismo que lubrica las campañas electorales aquí en los Estados Unidos. En este momento, Donald Trump tiene más del 50% de apoyo de los militantes. Ron DeSantis tiene apenas más del 20%, pero estas elecciones no son una carrera de velocidad, son un maratón, así que las cosas pueden cambiar y puede haber sorpresas, especialmente después que esta semana el juez colombiano-americano Juan Merchan determinó que Trump debe comparecer en su juicio criminal en marzo de 2024, en plena recta final de las elecciones primarias de Estados Unidos. ¿Qué efecto va a tener? No lo sabemos. Algunas veces las vicisitudes legales les ayudan a los candidatos y en otras no, pero es un tema que estaremos tratando aquí en Bienvenidos a América. Y ahora vamos a las preguntas del público.
Inmigración, preguntas y respuestas, solo aquí en Bienvenidos a América. Llama ya al 1-800-248-3232.
Bueno, antes de entrar a las preguntas, déjenme hacerles un anuncio que me parece sumamente interesante, porque el calorcito ya está aquí, el verano está a la vuelta de la esquina y, por supuesto, nada mejor que celebrar con la familia, pasar tiempo al aire libre que jugando deportes acuáticos. Este es el séptimo año consecutivo que la Fundación de Deportes Acuáticos y la Red Hispana lanzan su exitosa campaña para proteger a las personas, para hablar de la conciencia y la importancia de la seguridad en el agua a través del uso de chalecos salvavidas. Lamentable, sabemos que en 8 de cada 10 actividades en el agua donde ha habido desenlaces fatales, no llevaban puestas las víctimas su chaleco salvavidas. Al rato van a ver que yo me pongo uno. Entrevisto a Henry Céspedes. Son ahora bien ligeros, súper cómodos. No hay razón para no usarlos. Los chalecos salvan vidas, especialmente en niños latinos que tienen uno de los porcentajes más altos de que no saben nadar. Sumamente importante. Les voy a dar un sitio para donde pueden obtener más información. Se los recomiendo muchísimo. laredhispana.org/salvavidas. laredhispana.org/salvavidas. Y ahora sí, Rafael, si te parece, vamos a las preguntas del público. Adelante con la primera pregunta.
Muy buenas tardes. Quería tener alguna consulta. Incumplí una orden de restricción. En la orden de restricción soy un desorden social y mi abogada me dice que trate de buscar una asesoría migratoria. Y el punto es el siguiente. ¿Qué pasa si yo acepto una admisión condicional para completar el programa PTR? ¿Cómo afecta mi estado migratorio? Y dos, si no acepto una admisión condicional, quería saber esto para darle esta información al abogado dado por el estado con el fin de tener la mejor opción para mí y no estar perjudicado en alguno de estos problemas. Gracias.
Excelente pregunta y me parece que estás haciendo lo correcto en buscar asesoría con relación a tu estatus migratorio para ver qué efecto tendría el ser convicto o el aceptar una alegación en un caso criminal, cuál sería el efecto que eso tendría en tu caso de inmigración. Me falta un poco de información, por ejemplo, exactamente cuál es tu estatus, cuál es tu situación, pero lo que te recomiendo es que hables con un abogado de inmigración lo antes posible. Lo que nosotros preparamos en estos casos es un documento que se llama el Padilla Letter. Un Padilla Letter es una carta que se le prepara, le prepara el abogado de inmigración al abogado tuyo en el asunto criminal o penal para poder explicarle cuáles serían las consecuencias. Esto lo puede discutir el abogado criminal contigo. También lo discuten frente al juez a la hora de llegar a algún acuerdo para que usted esté 100% seguro de que se le han advertido sobre todas las consecuencias que tendría esa alegación de culpabilidad o esa aceptación de cualquier índole en un caso criminal. Mira lo que sucede, es que muchas personas piensan que estos récords, porque cuando te prometen ciertas alegaciones de menores al delito original que usted tuvo, le prometen a las personas que al final se les va a borrar o limpiar el récord. Lo cierto es que este récord siempre va a estar accesible para inmigración. Así es que tienes que tener mucho cuidado porque no importa la alegación o el acuerdo o el negocio que llegues con fiscalía, inmigración eventualmente se va a enterar o vas a tener que decírselo. No sé en qué proceso estás específicamente, pero es bien importante que consigas un abogado de inmigración para que intervenga en este proceso.
Muy bien, muchas gracias, Rafael. Si gustas dar tu número telefónico, por favor.
Cómo no, nos puedes llamar al 210-996-5838, el 210-996-5838.
Perfecto, muy bien, muchas gracias, Rafael. Vamos ahora a Chicago con nuestra amiga Gabriela, por favor.
Buenas tardes, José, y te hablaba porque quería hacerte unas preguntas. Yo estoy en los Estados Unidos por casi 26 años y tengo un hijo con síndrome de Down que tiene 25 años. Tengo tres hijos, los tres son nacidos aquí en los Estados Unidos. No sé si algún me podría ser legal por alguno de mis hijos. También estuve casado con un ciudadano americano, pero nunca me puso una aplicación.
Gracias, Gabriela.
Bueno, existen posibilidades. Necesito saber cómo ella entró a los Estados Unidos para decirle exactamente cuál sería la vía ideal para ella poder resolver su situación migratoria. Nos puede llamar nuevamente o nos puede dejar un comentario aquí en Facebook y trataremos de contestarle luego.
Perfecto, muy bien, muchas gracias. Ahora vamos a Miami, por favor.
Ciudadana, quiero traer a mi novio. No sé si me conviene pedir la visa de novio o quizás casarme y pedirlo como ya cónyuge. Pero lo que yo no quiero es que él inmediatamente ingresando al país pueda ya trabajar. Yo quisiera saber cuál sería el proceso o cuál me convendría más. Muchas gracias.
Bueno, si la intención es que inmediatamente entrando al país pueda trabajar, lo ideal sería que entrara ya como residente. Así es que cásate y pídelo entonces a través del proceso consular. Sin embargo, si la decisión no dependiera solamente de tu deseo de que él viniera a trabajar rápido, la realidad es que los tiempos se están tardando más o menos lo mismo en lo que haces la visa de prometido y luego entonces el proceso de la residencia. Así es que mi recomendación sería que te casaras en el país de origen de tu esposo, si él, toda vez que él no está aquí en los Estados Unidos, y hagas el proceso de la residencia de una vez sin tener que hacer la visa de prometido.
Perfecto, muy bien, muchas gracias. Vamos a San Diego con nuestra amiga Consuelo. Adelante.
En el 2002, mi hijo mayor tuvo una, fue víctima de crimen aquí en San Diego, California. Se enfrentó a unos miembros de las pandillas que supuestamente le hicieron lo de su ojo, pero no pudo, los amenazó con una pistola, no les disparó, no pasó nada. La policía lo detuvo y estuvo 7 meses bajo retención. Lo dejaron salir porque pues tenía muy buena historial de conducta. Lo dejó salir el juez, lo dijo que tenía 3 años de probation y apenas tenía como unos 2, 3 meses cuando nos llegó a toda la familia la petición del cambio de estatus y a él obviamente también. Lo deportaron por 10 años. Y salió a Tijuana, tiene su carrera, está trabajando ahorita. Entonces mi pregunta es, ¿puede él volver a que le den no sé, un pasaporte, una visa o la residencia? A todos sus hermanos y papá y mamá somos ciudadanos y pues esa era mi pregunta, si él puede volver a entrar a los Estados Unidos legalmente. Gracias.
Sí, en este caso debemos evaluar varias cosas porque no sabemos exactamente los cargos por los cuales el caballero se declaró culpable, ¿verdad? Dice que él salió de la detención luego de estar 7 meses detenido y le dieron un probation, por lo tanto, o se declaró culpable de algún delito o lo encontraron culpable de algún delito. Por lo tanto, necesitaríamos saber exactamente qué cargos y cómo quedó ese récord criminal para poder darle una contestación sobre si en efecto él podría aplicar para ser readmitido a los Estados Unidos.
Perfecto, muy bien, muchas gracias. Tenemos una pregunta en vivo y en directo de nuestro amigo Juan desde Washington State. Adelante, Juan.
Sí, buenas tardes.
Buenas tardes, Juan, ¿cómo estás?
Saludos, Juan.
A la orden, estamos al aire. ¿Cuál es tu pregunta?
Una pregunta. Mire, yo apliqué una petición familiar, que es mi señora y mis 2 hijos, pero le he dado continuidad a mi caso hablando por teléfono a Visa Center, pero hace un año.
Juan, pégate un poquito más a la bocina, por favor, y un poquito más alta la voz. Te oímos un poquito lejos.
Sí, hice una petición y le daba continuidad a mi caso, pero resulta de que el año pasado ya no pude hablar por teléfono en Visa Center y quiero mi pregunta es qué va a pasar.
Saludos, Juan. ¿Usted es ciudadano?
Sí, es sí.
Ok. ¿Cuándo pidió a sus familiares?
Ya hace como 10 años, lo que pasa es que no he podido conseguir la carta de sostenimiento, por eso.
Ok. ¿Y dónde se encuentran ellos actualmente?
En México.
En México. Ok.
Sí.
¿Alguno de ellos había estado en los Estados Unidos anteriormente?
Mi hijo, el mayor, estuvo aquí por 5 años, pero hace 10 años que se salió para allá.
Ok. Necesitamos hacer dos cosas en tu caso. Lo primero que debemos hacer es pedir el récord con inmigración para ver qué información se tiene sobre ellos y si tuvo salidas y entradas. Hay otras cosas que me preocupan, pero también debemos verificar con el National Visa Center para ver si el caso sigue abierto, porque me dices que no hablaste durante el pasado año. Así es que lo ideal es que hables con abogado lo antes posible. Nos puedes llamar, te podemos apoyar con este tipo de caso, pero necesitamos corroborar el récord de todo el mundo con inmigración, especialmente ese que estuvo aquí un tiempo y luego salió.
Y bueno, cada año la Red Hispana, de la mano de la Fundación de Deportes Acuáticos, la Water Sports Foundation, WSF, lanza una campaña que ha sido muy exitosa porque se trata de seguridad en el agua, una campaña que salva vidas y estimula, alienta el uso del salvavidas para todas las personas que hagan deportes acuáticos, así sea un paseíto en lancha, lo que sea, hay que usar el cinturón. Y cada año nos visita Henry Céspedes, el miembro auxiliar de la Guardia Costera de los Estados Unidos. Está muy interesante la entrevista.
Bueno, amigas y amigos, ya se dieron cuenta que me despojé del saco y en cambio me puse mi chaleco salvavidas, porque el calorcito ya está cerca y como dice la canción, en el mar y en el agua la vida es más sabrosa. Pero la realidad es que ahora la Fundación de Deportes Acuáticos lanzó por séptimo año consecutivo, en colaboración con HCN, su exitosa campaña para promover el uso de salvavidas y de seguridad en el agua. Y para ello nos acompaña un amigo de casa, Henry Céspedes. Muchas gracias, Henry, por estar con nosotros.
Muchas gracias por invitarme.
Bueno, Henry representa, por supuesto, a la Fundación. Él es miembro auxiliar de la Guardia Costera de los Estados Unidos y durante años o décadas se ha dedicado a promover la seguridad en el agua. Muchas gracias por tu misión, mi querido Henry. Te hago la siguiente pregunta. Hemos conversado de este tema muchos años. ¿Está mejorando ahora sí el hecho de que los latinos nos pongamos nuestro chaleco salvavidas al ir al agua? Porque sabemos que ahí ocurren muchos, muchos accidentes, lamentablemente, porque a veces llevamos el chaleco en el barco, pero no nos lo ponemos. ¿Cómo está la situación ahora?
Bueno, tienes la razón. El problema principal es la falta de uso de los chalecos salvavidas. El problema es que sí ha aumentado el uso de los chalecos, pero es insignificante, ¿ok? No, todavía está de 7 a 10% y lo que ha subido es fracción de 1%, no nada significante. Para los adultos, para los niños el porcentaje es mucho más alto, de 65 a 70%, posiblemente porque en muchos estados es requerido por ley.
Bueno, pues eso es muy preocupante, Henry, porque de acuerdo con estadísticas de la propia Guardia Costera, en el 83% de los incidentes donde hay víctimas fatales por ahogamiento, el 83% no llevaba chalecos salvavidas.
Sí, y más trágico es que los llevaban en el barco, no los usaban. Y ahí está el problema. No sabemos cuándo lo vamos a necesitar, no sabemos cuándo vamos a tener un accidente. Es como si yo te dijera a ti que no me voy a poner el cinturón de seguridad en mi carro hasta que no vea que voy a tener un accidente.
Absolutamente. Amigas y amigos, esto no es un pedazo de plástico, ¿eh? Esto que están viendo que traigo puesto es un seguro de vida. Y déjame decirles otra cosa, Henry, que a lo mejor nuestras amigas y amigos no saben. Los chalecos salvavidas de la antigua generación, pues sí se sentían medio raros, muy incómodos, apretaban. Estos son perfectos, son súper ligeros. No son aparatosos, se hace uno ver bien. O sea, ¿cuál es la recomendación en este sentido, Henry, sobre cuál es el más apropiado chaleco salvavidas para nosotros?
Ok, so, el más apropiado para la actividad es uno diseñado para la actividad. El chaleco más común en los barcos es el tipo 2, que es el que va alrededor del cuello y es muy incómodo, muy caliente. Y yo entiendo por qué las personas no quieren usarlo. Pero, como tú nos estás demostrando, hay otros tipos. Hay el tipo que es para deportes acuáticos, técnicamente le decimos el tipo 3. Es mucho más cómodo y te permite moverte. También hay el tipo inflable, le decimos técnicamente un tipo 5. Y eso es muy incómodo, muy cómodo, no molesta, no da calor. Tenemos que estar consciente que solamente son aprobados para usos para personas mayores de 16 años. Y además de eso, para que cuente, lo tienes que llevar puesto. Porque todo el mundo cumple con la ley y lleva los chalecos salvavidas en el barco. El problema es el no usarlo.
Qué bueno que dices eso, Henry, porque es muy importante que los amigos y amigas sepan que es importante que el chaleco salvavidas sea apropiado también para el peso y la altura, ¿correcto?
El peso y el tamaño del pecho. La altura de verdad no, pero el peso sí y el tamaño del pecho. Los salvavidas vienen desde niño chiquito hasta niño grande, y entonces adultos chiquitos, adultos grandes, y como yo, adultos extra grandes, con un poquitico más de peso.
Perfecto, yo se los digo, este chaleco es absolutamente cómodo, a mí me encanta, yo voy mucho a un parque cercano a aquella donde vivo, y este chaleco siempre lo traigo conmigo, pero es porque es importante traerlo. Son de cartucho, son muy prácticos, son un poquito más caros que los tradicionales, pero es súper importante, es una inversión en su vida, así que no solamente hay que traerlos, sino ponérselos. Como siempre, Henry Céspedes, muchas gracias, gracias a la Fundación de Deportes Acuáticos por estar con nosotros.
Muchas gracias a ti, José.
Y les recordamos que si quieren más información, nos visiten en laredhispana.org/salvavidas. Repito, laredhispana.org/salvavidas. Gracias.
Escucha a la doctora Susana Morales, internista del New York Presbyterian Hospital.
Este Día de las Madres es importante recordar que el COVID sigue siendo una amenaza, en especial en seres queridos que pudieran ser más vulnerables a las peores consecuencias de la infección. Si estás embarazada o estás planeando quedar embarazada, la mejor manera de protegerte a ti y a tu bebé es con una vacuna actualizada contra el COVID. Es segura, eficaz y previene las peores consecuencias del COVID, como la enfermedad grave y la hospitalización. No hay mejor regalo para nuestras madres que poder compartir días especiales con todos los miembros de la familia, juntos y protegidos. Juntos, sí podemos.
Encuentra vacunas actualizadas en vacunas.gov o envía un mensaje de texto con tu código postal al 822-862. 822-862.
En el mar, la vida es más sabrosa.
Juan, ¿ya tienes todo en el auto para el paseo?
Sí, los niños, la comida, las bebidas, las toallas, el protector solar, las cañas de pescar, todo está en el auto.
Pues fíjate que faltan los chalecos salvavidas.
Ay, es verdad, mujer. ¿Por qué siempre tienes la razón?
Porque yo soy la capitana del barco.
No corras riesgos. En 8 de cada 10 muertes en el agua, las víctimas no usaban chalecos salvavidas, a pesar de que estaban a la mano en la embarcación. Así que convierte tu próximo paseo en bote en un recuerdo familiar memorable, divertido y seguro con la protección de los chalecos salvavidas. Y en todo momento asegúrate de usar y tener bien puestos los chalecos salvavidas del tamaño apropiado a tu peso. Protege tu vida y la de todos y disfruta de tu paseo acuático.
Ponte siempre el chaleco salvavidas y si quieres más información visita laredhispana.org/salvavidas. Producido bajo una subvención del Sportfish Restoration and Boating Trust Fund, administrado por la Guardia Costera.
Camino al éxito.
Hola, ¿qué tal? Te saluda tu amigo, tu doctor Eduardo López Navarro. ¿Tienes hijos en equipos de deportes? Muchas veces los padres dejan que sus emociones les ganen y terminan siendo agresivos, gritones y muchas veces terminan avergonzando a sus hijos frente a sus amiguitos y compañeros. Una simple fórmula para mantener en mente cuando vayas a sus eventos es la siguiente. Por favor, recuerda, estos son niños. Recuerda, esto es un juego. Recuerda, los coches son voluntarios. Recuerda, los árbitros son humanos. Recuerda, tu hijo o tu hija no está siendo evaluado para las grandes ligas en ese momento, solo disfrutando de un juego. Da el mejor ejemplo posible para tu hijo. Te lo agradecerá toda su vida.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Actualidades.
¡Suénalo!
Aimee Nubiola, compositora, productora, actriz cubana y ganadora de premios Grammy, nos habla de la importancia de mantenernos unidos como comunidad. Y es que estando al día, siempre encontrarás recursos cerca de ti.
Yo los invito a que se queden conectados con la Red Hispana para que ustedes sepan todas las cosas importantes que suceden con nuestra comunidad. No solamente en la música, sino en la ciencia, en el deporte, en la medicina, en asuntos de migración, en las artes en general y en todo lo que concierne al crecimiento y establecimiento de nuestra comunidad hispana. Así que yo soy Aimee Nubiola, los estoy invitando. Quédense con la Red Hispana.
Como Aimee, tú también puedes hacer la diferencia por nuestra creciente comunidad, informada y siempre activa.
Quítame la bandera roja y dame la blanca.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Planeta Azul.
Las leyes aprobadas por el Congreso el año pasado ya están dando frutos para nuestras familias. Desde que se aprobó la ley para reducir la inflación en agosto pasado, se han creado más de 142,000 nuevos puestos de trabajo en 41 estados a lo largo y ancho del país. Estados latinos como Arizona y Georgia están liderando ese progreso, cada uno con más de 12,000 nuevos empleos. Los científicos han sido claros. Si queremos ganar la lucha contra el cambio climático y el clima extremo, debemos reducir la contaminación fósil bajando nuestras emisiones. Y la única forma de lograrlo es a través de esta expansión en energía limpia. Sin embargo, en Washington, D.C., ya hemos visto varios intentos por desmantelar el progreso que hemos alcanzado a través de esta y otras leyes climáticas. No podemos ganar esta batalla si damos un paso adelante y dos atrás. Para más información, envía Madre Tierra al 43464.
Un mensaje de esta emisora y de la redhispana.com.
José López Zamorano y su especialista invitado en Bienvenidos a América.
Muchas gracias, ya estamos en Bienvenidos a América, como siempre, de todo corazón, trayéndoles información útil, orientación responsable y sobre todo, respuestas a sus preguntas de inmigración aquí en la Red Hispana y bien acompañados de nuestro buen amigo, el abogado migratorio Rafael Borrás. Gracias, Rafael, por estar con nosotros. Recuerden que estamos ya en las líneas abiertas en el 1-800-248-3232. Si nos encuentran en vivo, genial, platicamos con ustedes. Nos encanta que nos llamen. Y si no, nos dejan su pregunta, nos dejan su comentario, su mensaje y con mucho gusto los pasamos al aire. Y vamos con las preguntas de la semana, por favor.
Inmigración, preguntas y respuestas, solo aquí, en Bienvenidos a América. Llama ya al 1-800-248-3232.
Perfecto, muy bien, muchas gracias. La primera pregunta de este segmento es de Las Vegas, de nuestra amiga Sara. Adelante.
Mi pregunta es, quisiera saber, yo tengo mi novio y él entró pidiendo asilo político, pero se movió para otro estado, a Las Vegas, y no fue a la corte. Entonces creo que él tiene orden de deportación, pero yo lo que quisiera saber es si yo me caso con él, yo lo puedo agarrar. Yo soy residente permanente y estoy a punto de ser ciudadana. Quisiera saber si yo podría hacer algo por él. Gracias.
Bueno, lo primero, ¿verdad? Vamos a revisar si tiene una orden de deportación y si se puede resolver ese asunto de la orden de deportación. Mientras esté esa orden de deportación ahí, no vas a poder hacer mucho por él. Sin embargo, si se puede abrir el caso nuevamente, presentarle a la Corte de Inmigración una excusa, una razón por la cual él no se pudo presentar y tal vez le abran el caso, entonces podemos evaluar si conviene que usted le haga una petición familiar a él.
Perfecto, muy bien, gracias Rafael. Y ahora vamos en vivo y en directo con nuestra amiga Shirley a Miami, Florida. Adelante Shirley, buenas tardes. ¿Cuál es tu pregunta?
Hola, buenas tardes. Sí, mi pregunta es, mi hermano es venezolano y recientemente se hizo ciudadano chileno. ¿Yo pudiera aplicar por un parol humanitario para él?
Bueno, depende. Este parol humanitario a veces se puede lograr aún con la situación de un tercer país si es que la persona tiene unas razones justificadas para no estar en su país de origen. Y en el caso de Venezuela lo hemos enfrentado, pero nos falta mucha más información. Así es que nos gustaría que pudiéramos platicar. Nos dé una llamadita y con mucho gusto discutimos su caso.
Claro. ¿Y cuál sería el numerito donde yo debo llamar?
Sí, nos puedes llamar al 210-996-5838, el 210-996-5838.
Ok, muchísimas gracias.
A sus órdenes.
Gracias, Shirley. Saludos a todos los amigos y amigas que nos ven y nos siguen allá en Miami, Florida. Ahora vamos para Spokane, Washington. Adelante.
Hola, José. Tengo una pregunta. Yo ya tengo aquí como 25 años. Tengo un hijo nacido aquí en Estados Unidos. Bueno, tengo varios, pero ya mi hija, la mayor, ya cumplió los 21 años. Yo entré ilegalmente al país y he estado aquí indocumentado desde como 23 años. Un hermano mío me pidió, él es ciudadano americano y él me pidió en el 2005 y fui aprobado. Pero el caso ese no se mueve. Pero ahora que mi hija ya cumplió los 21 años de edad, quería ver qué posibilidades tengo de que si ella me pide, ¿podría yo arreglar mi estatus migratorio? Gracias.
Creo que existen posibilidades, pero hay que revisar ese récord. Necesito saber sobre las entradas. Tal vez hay múltiples entradas, no nos ha dicho. Y no fue muy claro en cuanto a cómo entró a los Estados Unidos inicialmente.
Dijo que ingresó ilegalmente, no dijo de qué manera, pero ilegalmente.
Ok, bueno, si la petición que él mencionó relacionada a su hermano, estamos hablando que van por abril 8 del 2007, si es de México, así es que podemos evaluarlo, pero para trabajar sobre una petición de su hijo necesitaríamos saber si hay más de una entrada, si salió en algún momento, porque no estoy seguro de la información que nos da.
Perfecto, porque si parece que si las fechas coinciden, estaría muy cerca, ¿no? A través de la
posición
del hermano.
Exacto.
2007, entonces debe ser muy cerca. Si él decidiera empezar el proceso con su hija, Rafael, obviamente esto va a alargar innecesariamente el proceso, ¿no?
Claro, sí. Si fuera a hacer el proceso a través de su hija y él no tuviera, y tuviera la persona para poder hacer el perdón, pues entonces, sí, ¿verdad? Si es que entró de manera irregular, tardaría bastante. Así es que hay que ver qué pasó con esa petición, porque si estamos claros y es de México, estamos hablando de abril 8, 2007, ya puede probablemente hacer ese trámite, ¿verdad? Hay que revisar fechas de prioridad y todo lo demás, pero creo que sí, que tiene alternativas.
Y la verdad, no porque sea yo mexicano, pero los plazos de espera para los mexicanos, los familiares de mexicanos son irracionales, ¿no? En este momento, Rafael, si un hermano, ciudadano de Estados Unidos, quiere traer a su hermano mexicano mayor de edad, ¿cuánto tiempo tiene que esperar en promedio?
Te verifico ahora porque es que es demasiado, de verdad. Y como estamos hablando, años, esa petición está por años, el año, ¿no? Aquí el año, están en el año 2000, José.
En el año 2000, o sea, serían 23 años.
23 años.
23 años.
Así es que... Sí, es demasiado y nos parece que entendemos, ¿verdad?, la razón. Bueno, conocemos la razón, no la entendemos, nos parece injusto porque creemos que no es un trato igual, es un trato totalmente discriminatorio.
Y la razón es que hay una cuota para cada país y entonces obviamente al llenarse la cuota anual, los que vienen haciendo cola pues van haciendo el rezago más grande. Y entonces si entran ahorita a esa cola pues es 23 años de espera. Lo que es ilógico es que esa cuota para un vecino, como es México, pues sea tan baja, evidentemente no corresponde con la realidad de la demanda que hay. Pero bueno, así son las cosas. Vamos en vivo y en directo con nuestro amigo Jesús Chucho a San Francisco. Adelante, Jesús, ¿cuál es tu pregunta? Jesús, necesito que te pegues a la bocina porque casi no te podemos escuchar. Por favor, háblanos un poco más fuerte.
Ok.
Ahora sí, mejor.
Tengo una amiga que entró por Texas, por el estado de Texas, no sé por dónde, por Matamoros dice, pero ella venía con dos niños menores de edad, sus dos hijos, y cruzó, pero ya llenó la forma en el teléfono del DP-1 y llegó a un centro de migración. ¿Me escuchas?
Sí, adelante, continúa.
Llegó a un centro de inmigración y inmigración le preguntó a ella que quién la podía recibir aquí. Entonces, creo que ella tenía unos familiares o amistades en Kentucky. Inmigración les dio los pasajes de avión a ellos, no recuerdo, pero creo que fue por avión y los mandó para Kentucky. Luego, ahí en Kentucky tuvo problemas con la familia donde ella llegó y le echaron a la calle con todos los hijos. Entonces buscó a otra amiga o familiar que está ahí en Dallas y se ha ido para Dallas. Ya consiguió trabajo y todo porque le dieron unos papeles de migración donde muestra pues que ellos entraron para el asilo y tienen la cita dentro de 2 años. Ahora no sé si ella va a poder trabajar legalmente, pero ya consiguió trabajo ahí en Dallas, pero no tiene dónde vivir y la están tirando a la calle otra vez y me ha llamado. Y pues yo quiero ver cómo la ayudo, pero... Yo no sé en Dallas si hay lugares donde le puedan dar la mano a ella, porque pues realmente parece que tiene mala suerte y no le siempre que la ayudan la acaban corriendo, con todos los hijos, y son hijos menores de edad. Entonces,
Dallas, bueno. Mira, amigo, si me escuchas, el asunto es el siguiente. Ella cuando dijo que iba a entrar y que se iba a quedar con sus familiares en Kentucky, en ese momento tuvo que haber provisto una dirección en ese estado y esa dirección es la que inmigración va a utilizar para darle sus citas, para darle sus cortes. Ya me dices que tiene corte en 1.5 o 2 años, eso puede cambiar. Por lo tanto, ella debe asegurarse que está actualizando esa dirección toda vez que se está cambiando. Sobre la pregunta de si puede trabajar o no, lo primero que usted menciona es que ella tenía el deseo de solicitar asilo en los Estados Unidos. Si ella solicita a tiempo su asilo, ella va a poder obtener un permiso de trabajo y así podrá resolver esas situaciones que tiene, pero debe presentarlo porque tiene que, para poder ser elegible para ese permiso de trabajo, necesita presentar su solicitud de asilo asilo y esperar 180 días bajo el reloj que le va a dar la corte para entonces poder presentar su solicitud del permiso de trabajo. Eso creo que le va a ayudar bastante, le va a cambiar su vida por completo, o por lo menos de manera temporal, en lo que resuelve su estatus migratorio de manera permanente.
Muy bien, ¿algo adicional, amigo?
Para ella una cita para dentro de 2 años, pero ¿qué va a pasar de aquí a 2 años? ¿Qué puede hacer ella? Pues para
Lo que tiene que hacer es presentar su solicitud de asilo ya para que pueda obtener un permiso de trabajo. Y como le dije, que cambie actualice su dirección con inmigración, porque esa corte que le dieron en 2 años se la dieron utilizando la dirección original que ella presentó. Y según la información que usted nos da, esa dirección se la dieron en Kentucky. Ya ella no está en Kentucky, ya se cambió a Dallas. Y de Dallas aparentemente está teniendo un problema. Debe mantener eso actualizado, pero en lo que se debe enfocar ahora mismo es que si ella llegó a solicitar asilo, así como usted lo menciona, ella no tiene que esperar. Y esto es una situación que muchas personas confunden. Si a usted le dan su corte en 2 años, 3 años, 4, no importa, usted tiene como quiera que cumplir con el año, con el requisito de presentar su asilo dentro del año desde que usted llegó a los Estados Unidos. Por lo tanto, presente la solicitud de asilo, solicite luego el permiso de trabajo para que ella pueda trabajar durante esos 2 años. No quiere decir que ella tiene que esperar los 2 años basándose en la fecha de la corte para comenzar algún trámite. Ella puede resolver su problema migratorio desde ya.
Sí, yo le entiendo, abogado. El problema es, como le digo, ella ya tiene trabajo. El problema es que tiene dónde vivir. Yo no sé en Dallas quién le podría ayudar a ella. Porque la está sacando del trabajo, ya lo acaba de agarrar, le van a pagar en 2 semanas, pero le están exigiendo dinero y ella no tiene. Entonces la están sacando a la calle. Entonces hay...
Se nos está cortando la llamada, amigo Jesús. Vamos a ver qué puede responderle brevemente, abogado, pero se nos está cortando la llamada del amigo Jesús.
Yo le sugiero que trate de comunicarse con alguna de las entidades benéficas como Caridades Católicas o Raíces para que a veces le pueden dar una orientación legal y ella tomar acción sobre eso, ¿verdad? También a veces le dan números de refugios o lugares donde puede estar temporalmente mientras va tramitando su caso. Debe progresar con ese asunto de la solicitud de asilo y del permiso de trabajo.
Perfecto, muy bien, muchas gracias, abogado. Gracias, Jesús, por su pregunta. Tuvimos un poquito de problemas técnicos, ya muy, muy lejos y se estaba cortando la llamada. Vamos ahora a Florida con nuestro amigo Rafael. Buenas tardes, Rafael, ¿cuál es tu pregunta?
Bueno, mi pregunta es, yo ya tengo como 16 años de estar aquí. Hasta ahora, pues realmente, pues debido a las situaciones que han estado sucediendo, sobre todo aquí en el estado de la Florida, me veo interesado en haber... Debido al tiempo que tengo, no sé qué posibilidad tendría yo de poder tramitar algún permiso de trabajo, aplicar alguna cosa, eso, más que todo, pues, yo sé que es muchísimo tiempo, pero quisiera saber si existe alguna posibilidad o definitivamente habría que esperar algún tipo de reforma migratoria.
Bueno, mira, hay que saber si existe algún familiar, ¿verdad? Si te has casado, si has tenido hijos, lleva más de 16 años aquí en los Estados Unidos, así es que tal vez podamos tener una alternativa a través de una petición familiar. Pero les recalcamos a las personas que el solo hecho de haber tenido cierta cantidad de tiempo aquí en los Estados Unidos, como la ley como está hoy, 25 de mayo del 2023, no existe un beneficio automático por haber estado algún tiempo aquí en los Estados Unidos, a menos de que usted se encuentre en un proceso de corte, un proceso de deportación ante la Corte de Inmigración. Existe una defensa que llaman por ahí la ley de 10 años, que no es otra cosa que una solicitud bajo la ley 42B de inmigración, que se llama cancelación de remoción. Y uno de los requisitos es haber estado aquí en los Estados Unidos por 10 años. Es una ley bastante compleja, pero es un beneficio que pueden obtener personas que están en proceso de corte. No sé, no creo que ese sea su caso. Usted me dice que lleva ya 16 años aquí. Así es que no existe, y que quede claro, no existe un remedio automático por llevar 10 o 15 años en los Estados Unidos para personas que entraron de manera irregular o que se quedaron con su visa. Sin embargo, si usted tiene algún familiar que le pueda hacer una petición, la puede presentar aunque lleve mucho tiempo de manera irregular. En adición a eso, podemos evaluar si usted ha sido víctima de algún crimen. Si ha sido víctima de algún crimen en los Estados Unidos, podría solicitar una visa U o ser elegible para algún tipo de ayuda humanitaria.
Perfecto, muy bien, muchas gracias por la pregunta, Rafael. Saludos a todos los amigos allá en el estado de la Florida. Y ahora, si les parece, vamos a la pregunta de la semana.
Esta es la pregunta de la semana en Bienvenidos a América.
Bueno, esta pregunta me gusta mucho, Rafael, porque nosotros recolectamos aquí en la Red Hispana las preguntas que son más comunes de nuestra gente. Y esta pregunta tiene que ver con hacerse ciudadano de los Estados Unidos. Digo, me da mucho gusto porque siempre aquí nuestro himno de batalla ha sido que ojalá muchos latinos, todos los hispanos, se puedan volver ciudadanos cuando ya son elegibles siendo residentes legales permanentes. Así que la pregunta es la siguiente, si estás listo.
Claro que sí.
Me van a hacer las 100 preguntas de educación cívica durante la entrevista de naturalización.
Lo primero que quiero hacer es hacer eco de esas palabras de lo importante es que se hagan ciudadanos, en especial aquellas personas que estén molestos con la candidatura de Ron DeSantis. Lo que pasa es lo siguiente, José, te dan 100 preguntas para estudiar, pero solamente te van a hacer 10 de esas preguntas. Y de esas 10 preguntas que le hacen, usted solamente tiene que acertar 6 preguntas. Así es que está bien fácil. El examen es sumamente fácil. Ayer estuvimos en inmigración con un cliente y tenían bastante miedo por el inglés. Tuvo que tomarle en inglés porque todavía no llevaba el tiempo de residente. Así es que lo pudo hacer, batalló un poquito con el idioma, pero le salió muy bien y contestó muy bien sus preguntas. Así es que no le tenga miedo. Solo le van a hacer 10 preguntas y de esas 10 preguntas tiene que contestar bien al menos 6.
Exactamente, además ya hemos hecho esas preguntas, las 100 preguntas sí las hemos hecho aquí en Bienvenidos a América.
Y en varias
Rafael
ocasiones.
Rafael Borrás ha sacado 10, perfecto, así que muy fácil, miren, si Rafael Borrás puede sacar 100, cualquiera puede hacerlo.
Cualquiera puede. Mira, claro que sí.
Por supuesto que es una broma, pero de verdad que es un examen muy sencillo, no hay ningún problema con eso. Y pues yo creo que ya estamos en tiempos, como estamos de tiempos en cabina, estamos llegando ya a la parte final del programa, pero antes déjenme decirles, muy importante, ya está llegando el calorcito, y por supuesto con el calorcito llega el gusto por los deportes acuáticos. Cada año la Red Hispana y Hispanic Communications Network, HCN, lanza una campaña que ha sido muy exitosa con la Fundación de Deportes Acuáticos, la Water Sports Foundation, donde promovemos la seguridad en el agua a través del uso de chalecos salvavidas. Esta campaña ya está otra vez aquí, los recomendamos, realmente es muy importante porque 8 de cada 10 muertes en el agua ocurren cuando las personas no llevaban puesto su chaleco salvavidas. Muchas veces el chaleco está en el bote, está allí, pero no se lo ponen, así que es. Me veo gordo, que me aprieta, etcétera. Ya los nuevos chalecos no tienen esos problemas, son ligeros, yo me consta, aquí lo vimos, son cómodos, son bonitos, se ve uno bien, varonil, y todas las mujeres se ven todavía mejor. Así que por favor, úsenlos, de verdad se los recomiendo. Busquen más información aquí con nosotros en la redhispana.org/salvavidas. redhispana.org/salvavidas. Si te parece, Rafael, vamos, seguimos con las llamadas del público porque tenemos muchas llamadas. Adelante con la siguiente pregunta.
Oigan, soy de Michoacán. Tengo pues desde el 93 aquí en Estados Unidos y fui para México y me vine otra vez, me casé en el 2000, o en el 98, no me acuerdo bien, pero por ahí está. Y mi hijo tiene ya casi 24 años, 23 años el mayor, y no me pudo arreglar por las deportaciones, por las agarradas que yo tenía cuando pasé. Pues me deportaron de ahí de la línea para allá cuando me agarraron y oigo rumores, están cancelando las deportaciones para los que tienen muchos años poder arreglar. Quería saber eso, por favor, si las deportaciones todavía cuentan o ya no cuentan para someter, para intentar agarrar la legalidad. Gracias.
Bueno, mire, hay que verificar cuándo fue que él regresó, ¿verdad? Necesitamos pedir un FOIA, hacer el récord completo para revisar cuántas deportaciones en efecto tiene y cuáles de esas le podrían afectar en su trámite. Para contestar su pregunta de manera general, si las deportaciones todavía afectan, si todavía están vigentes los castigos de 3, 10 años, el castigo permanente, todas esas leyes todavía están vigentes. Sabemos que existe un proyecto, del cual sé que vamos a hablar en un programa futuro, que está pendiente sobre eso, para atender ese asunto de los castigos, pero todavía no está vigente, simplemente una propuesta en el Congreso de los Estados Unidos.
Perfecto, muy bien. Vamos a una breve pausa y regresamos con más aquí en Bienvenidos a América. No se vayan.
El verano pasado me llevé el susto de mi vida.
mi esposo se cayó al mar. No llevaba chaleco salvavidas y no sabe nadar bien.
Tuve suerte. Los tripulantes de una embarcación me rescataron. No me gustaba usar chaleco, pero ahora es lo primero que guardo cuando tenemos paseos en el agua.
Y te ves muy guapo y varonil con tu nuevo chaleco.
No corres riesgos. En 8 de cada 10 muertes en el agua, las víctimas no usaban chaleco salvavidas, a pesar de que estaban a la mano en la embarcación. Así que convierte tu próximo paseo en bote en un recuerdo familiar memorable, divertido y seguro con la protección de los chalecos salvavidas. Y en todo momento, asegúrate de usar y tener bien puestos los chalecos salvavidas del tamaño apropiado a tu peso. Protege tu vida y la de todos y disfruta tu paseo acuático. Ponte siempre el chaleco salvavidas y si quieres más información, visita laredhispana.org/salvavidas. Producido bajo una subvención del Sportfish Restoration and Boating Trust Fund, administrado por la Guardia Costera de los Estados Unidos.
Esto es Bienvenidos a América, tu mejor recurso en temas migratorios.
Ya estamos, muchas gracias por estar con nosotros. Si te parece bien, Rafael, por favor, vamos a una llamada en vivo y en directo a Miami con nuestra amiga Claudia. ¿Qué tal, Claudia? Buenas tardes, ¿cuál es tu pregunta?
Hola, buenos días, buenas tardes. Quería saber, yo me casé con mi esposo hace como 2 meses.
Felicidades.
Pasé por la frontera tengo 7 meses. 7 meses pasé por la frontera con mi hijo de 5 años. Quería saber, ya como pasé por ahí, bueno, ahora casada, como me dicen que tengo que pedir un perdón, o sea, aparte que tenemos que pedir la solicitud de como él pedirme para la residencia, ¿cierto? Para mí y para mi hijo, pero me quería saber si tengo que pedir un perdón, algo así, me he escuchado en las redes y eso. Quería saber si un abogado especial.
Es correcto, amiga. Mira, lo que pasa es lo siguiente. Como usted entró sin visa, sin ser inspeccionada a los Estados Unidos, usted no puede hacer ajuste de estatus, aunque esté casada con ciudadano. Usted tiene que hacer el proceso consular. Y para hacer el proceso consular, conlleva la necesidad de presentar el perdón. Y es la parte ahora mismo más importante que vas a tener en tu caso. Es un proceso bastante complejo el asunto del perdón y te recomiendo que tengas ayuda de un abogado con experiencia en este tipo de casos para que te pueda apoyar en esa parte. Pero sí, lo que has escuchado es cierto, necesitas el perdón. Ahora, te pregunto, ¿de casualidad él es militar?
Militar.
¿Él es militar en Estados Unidos?
No.
No, no es, okay. ¿Y tienes algún hijo que haya sido militar?
No.
Okay. No, pues vas a tener que ocupar el perdón. De casualidad, perdona que te pregunte así en público, ¿has sido víctima de algún crimen en los Estados Unidos?
No, aquí en los Estados Unidos no.
No, okay. Bueno, y te pregunto, ¿estás en proceso de corte?
Estoy en proceso de buscar un abogado para que me ayude. Tú sabes que la situación, buscar un pro bono que me...
¿Le dieron cita ya en la corte, amiga?
No me han dado cita todavía.
Es importante porque, mira, entraste sin documentos, por lo tanto, vas a recibir una orden para presentarte a la corte. Y si ya estás haciendo otros trámites, como por ejemplo el que te casaste con una persona ciudadana o residente, puedes pedirle a la Corte de Inmigración que te permita hacer tu trámite en vez de la corte con inmigración a través de ese proceso consular que puedes hacer con la petición de tu esposo. Pero ten mucho cuidado, no dejes de atender o resolver tu asunto de corte porque tienes pendiente porque tienes la posibilidad de hacer una petición con USCIS. Atiende ambas cosas y atiende ambas cosas bien porque una te puede perjudicar mucho en la otra. Así es que nos puedes dar una llamadita o trata de conseguir un abogado que te pueda apoyar en este caso.
Perfecto, muy bien. Muchas gracias, amiga, por su llamada. Saludos a todos los amigos que nos siguen desde Miami, Florida. Y bueno, Rafael, ya estamos llegando a la conclusión de este programa.
¿Cómo va a ser?
Sí, hombre, se nos va el tiempo volando, ¿no? Obviamente, como vimos, el tema de esta semana ha sido el anuncio de la candidatura del señor Ron DeSantis. Son propuestas que van a tender a afectar mucho a nuestra comunidad, Rafael. Sobre todo que algunas de ellas van a entrar en vigor a partir del 1 de julio. Así que es muy importante que estemos pendientes de lo que va a ocurrir, estar pendientes aquí en la Red Hispana y en Bienvenidos a América. Muchas gracias, Rafael. Se nos acaba el tiempo. Gracias por estar con nosotros. Puedes dar tu número telefónico, por favor.
Claro que sí, José. Nos pueden llamar al 210-996-5838. Hasta la próxima.
Muy bien, muchas gracias. Yo soy José López Zamorano y en nombre del equipo de producción, Yelena Grillé, Daniel Ramírez, Luis Arbeláez, Ariel López, nos vemos la próxima semana aquí en su programa migratorio. Bienvenidos a América. Gracias.
Que no has descargado la app de la Red Hispana, no sabes lo que te pierdes.
¿Y qué esperas? Tenemos noticias, consejos de migración, de salud y tus programas favoritos.
Hola, es su doctora Isabel. Los espero.
Yo no puedo vivir sin ella. Si te quieres enterar de todo, no busques más. Es mi mejor compañera. I love.
Baja ya la aplicación de la Red Hispana para Android o iPhone.